si pasa algo en tu pueblo.
Escúchalo en Hoy por Hoy Radio Azul Cadena.
Bueno, pues tenemos por aquí a Javier, que tiene una entrevista preparada. Javier, buenos días de nuevo.
Buenos días.
¿Con quién vas a hablar, Javier?
Pues vamos a hablar de historia, porque hoy no ha venido nuestro historiador, pero uh-huh. vamos a hablar de la historia reciente de nuestro país. Entonces, este próximo viernes se cumplen 5 años de la declaración del estado de alarma en España, que hizo que los habitantes del país nos tuviéramos que quedar en casa durante varios meses. Todo para paliar una situación sanitaria sin precedentes en España y en el mundo, una pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 o COVID-19, como lo llamamos. Colapsó el sistema sanitario, colapsó la sociedad. Podríamos decir que falló el sistema tal y como lo conocíamos. Y precisamente ese nombre tiene la última novela del escritor pedernoseño Roberto Osa, Fallo en el sistema. Roberto, buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
En este libro abordas las crisis desde dos perspectivas, la crisis de la COVID desde dos perspectivas, la sanitaria y la sociosanitaria. Vamos a ir desgranándolo poco a poco, aunque todos tenemos ya una visión y una opinión. ¿Cuál es tu punto de vista frente a la crisis sanitaria en esa pandemia de la COVID que vivimos hace ya 5 años?
Bueno, a ver, el libro evidentemente está, se cuenta, ¿no?, desde un punto de vista, que lo explico en las primeras páginas, ¿no?, que es evidentemente es la forma en la que yo lo veo, en tal y como yo vivo la experiencia, porque me veo, pues eso, en determinados lugares donde no mucha gente pudo estar y donde mucha gente desgraciadamente falleció, pero bueno, a partir de ahí, pues también el título del libro va un poco por ahí, ¿no? Cuando digo fallo del sistema, son muchas cosas que se pudieron mejorar, tanto en lo sanitario como, bueno, también falló el sistema funerario, que colapsó, fallaron muchas cosas, ¿no? Y falló también mi propio sistema inmunológico, mi propio sistema nervioso con el tiempo. En fin, el título da pie a muchos fallos del sistema diferentes, y desde el punto de vista de lo sanitario, pues, en fin, podríamos decir, yo creo que en el fondo también se hizo lo que se pudo, ¿no? De alguna forma, siempre hay que respetar también la labor de los sanitarios, y creo que aquí en general, aunque el ser humano, pues hay también los médicos son humanos, y hay médicos buenos y médicos malos, y cuando digo esto ya no me refiero a la praxis, sino también un poco a lo personal, pero creo que en general hicieron lo que pudieron. Yo creo que cuando digo el fallo del sistema sanitario, me refiero más bien a los entes que lo manejan un poco desde arriba.
O sea, que tú te viste envuelto en un problema sanitario tuyo dentro de un problema sanitario mayor en todo el mundo.
Claro, yo esto, claro, este proceso tuvo muchas particularidades, ¿no? Porque, claro, mucha gente enfermó al mismo tiempo y el sistema sanitario no podía absorber tantos enfermos. Yo estuve, en mi caso, por ejemplo, yo estuve, lo cuento en el libro, en las primeras páginas, yo estuve casi 2 semanas en mi casa sin que me pudieran atender. Yo iba por teléfono, me decían que no podía ir al médico, yo cada vez estaba peor, yo iba al hospital y no me atendían, directamente me decían que me fuera porque era muy joven. Además, me decían una frase que también se me quedó un poco y también está relacionado al título, que me decían: no te preocupes porque tú eres joven y tu sistema aguantará, pero claro, el sistema pues da para lo que da, ¿no? Y además esta enfermedad, ¿no?, del COVID, que luego me lo explicaron los médicos y que está reflejado también en el libro, El gran problema que tenía es que tu propio sistema sanitario actuaba contra ti. Entonces, a mucha gente no la mató el COVID, sino le mató la reacción de su propio sistema contra al intentar luchar contra el virus. Lo que hacía era producir una reacción exagerada dentro del cuerpo que estropeaba los órganos y acababa muriendo. Evidentemente yo no soy médico, pero bueno, esto me lo han explicado neurólogos, enfermeros, sanitarios, que también se ve en el libro, y yo creo que, a ver, desde mi punto de vista, pues es una aproximación, y es un libro también que intenta, de alguna manera, yo creo que está contado de una forma clara, amena, en formato de novela, para que sea más ameno, pero respetando los hechos reales, ¿no? Yo no me invento nada, y la verdad es que una de las cosas más importantes, digamos, para mí era eso, respetar los hechos reales y aferrarme un poco a lo que ocurrió para que, de una manera amena, recordar a la gente lo que pasó, y bueno, que el ser humano, pues somos muy, muy torpes y acabamos siempre tropezando en los mismos sitios.
En cuanto a la crisis sociopolítica que dices que también te afectó, ¿qué estragos ha tenido en ti?
A ver, bueno, yo creo que claro, el concepto de crisis sociopolítica, claro, es muy amplio, ¿no? Si vamos a ir a digamos, cuando dices crisis sociopolítica, te refieres en general o a la crisis sociopolítica del país o te refieres a mi situación?
Claro, en cuanto a tu situación, en cuanto a qué efectos, supongo que vendrá de una parte más general, una parte más amplia, pero que a ti también pues te afectó, supongo que como a todos, pero a ti en particular, que lo cuentas en el libro, ¿cómo te afectó?
Claro, no, yo lo fui viviendo, digamos, pues de una manera un poco, al principio con mucho miedo, no solo porque, aunque los médicos te intentaban tranquilizar por teléfono, pues claro, tú veías que no te podían atender y veías un poco la tele, ya dejé de ver la tele porque todo lo que veías eran, pues yo qué sé, un político diciendo una cosa, otro diciendo otra, por momentos intentando tranquilizar a la gente, pero claro, cuando tú ves que cada vez estás peor, cada vez respiras peor y que no te atienden, en fin, pues te empiezas a angustiar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo lo viví con una angustia creciente, digamos, que luego, una vez que se pasó, pues oye, también tienes, de alguna manera, cuando yo vi que mucha gente que yo conocía y que mucha gente que había estado, a lo mejor, en el hospital conmigo o conocidos de toda la vida, incluso familiares, habían muerto y yo seguía ahí, pues te debates un poco en una mezcla de alegría y de alivio por haber sobrevivido, ¿no? Y por otro lado tienes también un poco este síndrome que se llama de la culpa del superviviente, ¿no? Que dices, ¿por qué yo me he salvado y otros han muerto, ¿no? Pero bueno, el problema de esto es que, bueno, con el tiempo pues fue degenerando. Yo tuve esto que llaman el COVID persistente. Bueno, tuve y creo que tengo, porque hay cosas que no desaparecen, que me llevó a tener insomnio durante mucho tiempo, unos dolores muy fuertes por todo el cuerpo, y claro, eso al final me derivó a una situación mental muy mala, que es de lo que hablo también aquí, ¿no? De que al final la enfermedad física, con el tiempo y con los estragos del COVID persistente a lo largo de los meses, pues fue produciendo también la enfermedad mental, digamos, que producida por el estrés, por no dormir y por los dolores producidos por el COVID persistente.
¿Y has necesitado ayuda psicológica tras la COVID? Porque hay mucha gente que sí que, pues con todos estos dolores y con todos los tratamientos, porque ya es ir al médico, es que me duele mucho la cabeza y no se me va el dolor en mucho tiempo, o sea, es un dolor persistente, son migrañas constantes. Me falta el aire tanto tiempo, no sé si estoy bien, si estoy mal, te crea también esos problemas psicológicos. ¿Has necesitado tú de ayuda de algún psicólogo o alguna psicóloga para poder seguir adelante?
Sí, en la última etapa, ¿no? Yo creo que siempre nos pasa mucho a la mayoría todavía, a pesar de que afortunadamente las cosas están cambiando, pero yo era como que, porque cuando te duele un pie vas al médico y no te lo planteas, ¿no? Pero siempre las cosas de la cabeza es como que muchas veces nos resistimos, ¿no? No queremos, nos da vergüenza decirlo o no queremos, creemos que nosotros solo lo vamos a solucionar, pero sí, yo fui ayuda al médico y pedí ayuda y la verdad es que me ha ayudado muchísimo, sí.
Seguro que sobre el COVID se ha hecho mucha literatura y la que queda por llegar. ¿Qué diferencia tu obra Fallo en el Sistema de otros libros?
Pues yo creo que, a ver, es verdad que durante la pandemia se publicaba y se leía mucho sobre la propia pandemia, ¿no? Luego, cuando ya la cosa se pasó y la gente empezó a poder vivir, empezamos a vivir otra vez, pues ya evidentemente la gente no quería ni oír hablar de la pandemia y es muy entendible. Yo creo que ahora, el 14 de marzo, viernes, presentamos aquí en Madrid el libro. Con motivo, digamos, del quinto aniversario, se cumplen el 14 de marzo, viernes, se cumplen 5 años del inicio del confinamiento, cuando empezó el estado de alarma, y hemos elegido esa fecha porque creemos que es un día importante para recordar también y para, como efeméride, pues para presentar ese día el libro en Madrid. Yo creo que es interesante. Y esta novela, porque al final es una novela, pues yo creo que es, lo hablaba con el editor el otro día y con algunos periodistas que me preguntaban, lo bueno que tiene, yo creo, es que aparte de que ya han pasado unos años y tiene cierta perspectiva, es que es un libro muy diferente a todo lo que se ha publicado, porque es una novela, porque al final, aunque hable de hechos reales, está contado como una novela. Por momentos también es un reportaje periodístico, es un diario, es a veces tiene partes de ensayo literario, tiene también su propia banda sonora, ¿no? Porque en las páginas del libro tú tienes códigos QR en los que puedes ir accediendo a la música, que en ese momento pues a lo mejor sonaba una canción cuando yo estaba en IFEMA, ponían canciones a veces en la megafonía o canciones en las que yo pensaba cuando estaba en determinadas situaciones. Y en la primera página hay un código QR al que puedes acceder a toda la lista de canciones, y luego en cada página que sale una canción también hay un QR para escanearlo y escuchar la canción si quieres. Entonces está muy relacionado también con la música, y bueno, la verdad es que yo animo a la gente a leerlo. Yo creo que es una lectura, dentro de que cuenta cosas crudas, también tiene partes de humor y también tiene mucha ternura, yo creo. Y creo que juntar todo eso pues nos ha hecho sacar un libro que tanto la editorial como yo estamos bastante orgullosos, y esperamos que perdure un poco en el tiempo, porque está hecho un poco con esa intención, ¿no? Con intentar construir un dique contra el olvido, como digo en el uh-huh. prólogo.
Tenéis la presentación este viernes, este día 14 en Madrid. ¿Qué más presentaciones tienes del libro próximamente?
Pues tenemos, que ya estén cerradas, tenemos el 27 de marzo, la presentamos en Getafe, uh-huh. y luego vamos a ir a Aranjuez también, pero todavía no tenemos el día, iremos a San Jordi, a Barcelona, uh-huh. y luego iremos a otras ciudades, que todavía no está cerrado, entonces tampoco puedo decir fechas, y luego iremos el sábado 19 de abril, a las 7 de la tarde estaremos en la Casa Cultura del Pedernoso, de mi pueblo. Uh-huh. Así que a ver si por allí la gente de la zona se anima. Y si no, oye, los pueblos de alrededor, si se animan a hacer una presentación, yo encantado. Las Pedrolleras, Mota, Belmonte, donde haga falta.
Y el Pedernoso es tierra de escritores. También tenemos allí a Ana Isabel Fernández y su Canto del Grajo. Roberto Osa, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ti, Javier. Buenos
días.
Y
todos a leer El fallo en el sistema, de Roberto Osa. Que tengas un buen día, Roberto.
Muchas gracias. Chao.
Hasta luego.
Radio Azul FM. Cadena SER. El poder de la conversación.